Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10:01. El cielo está nublado en La Plata, la temperatura es de 18 grados 5 décimas y la humedad 91%. Aseguran que habrá que esperar a este lunes para conocer cómo se inició la explosión en Ezeiza. Esto se debe a que bomberos y personal continúan trabajando en el polígono industrial que este viernes por la noche registró un incendio y una explosión que dejó más de 20 heridos y en alerta a toda la zona. Hasta ahora, los investigadores no se inclinan por ninguna hipótesis concreta sobre el motivo del siniestro. El gobierno bonaerense considera que el acuerdo con Estados Unidos le pega de lleno a la provincia. Lo dijo el ministro de Producción, Augusto Costa, quien recordó que el distrito es el que más aporta en materia industrial y el entendimiento contempla el acceso preferencial de bienes de este tipo desde el exterior.
Garantizando acceso preferencial a productos industriales, tecnológicos, que van a poner en riesgo seriamente a gran parte de nuestra industria. La provincia de Buenos Aires es la provincia que aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina. Es decir, este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a toda esta política de ajuste y de destrucción de empleo que venimos viendo, y sea un día después, o el mismo día en realidad, porque se anunció ayer anoche, en el cual el ministro de Economía, Luis Caputo, se presenta en la conferencia de la Unión Industrial Argentina y no menciona una vez la palabra industria, nada. Ni política industrial, nada.
El miércoles habrá asueto administrativo en La Plata. Lo decretó la municipalidad en el marco de la celebración por el 143 aniversario de la fundación de la ciudad. El anuncio se complementa con la resolución provincial que declara la fecha del 19 de noviembre como jornada no laborable en la administración pública bonaerense y el Banco Provincia. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica ascenso de la temperatura, máxima estimada 22 grados. Rige alerta amarilla por vientos fuertes. Cuando pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana, en La Plata el cielo mayormente nublado, la temperatura 18 grados 5 décimas y la humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
A ver.
Mamushka, muy buena la música y todo lo que cuentan. Qué horror lo del hijo de Lugones. Y qué buena esa historia de la soda.
Patricio Lopretti, sobre la línea C de subterráneos. Recuerdo que en el primario tuve que hacer un trabajo práctico sobre los murales del subte, por los que tuve que recorrer las estaciones. Me acompañó mi tío, nota de color. ¿Qué nota de color? Dice el primario lo hizo en el Damaso Centeno, donde se conocieron Nito
y
Charlie.
Y ablandaron la milanesa, ¿viste?
Qué lindo ese trabajo sobre los murales del subte, ¿no? Sí, a veces se pierde. Sí. Ahí cuentan los más modernos, otros de historietas, de todo. Pero también esa cosa de sentirse... Ya no es de ahora, entonces, ¿viste? Se buscaba decorar antes también. Uno piensa que es de ahora, es novedad eso. Y no, lo que pasa es que estaban en un plano... Uno por ahí los tenía más en un plano decorativo.
Claro.
Esas cosas que uno no ve hasta que alguien le dice, ¿viste? Los murales. Cadorna. Claro. Ah, o sea, ¿dónde? No, y ahí un día lo ves.
Claro, claro.
Y yo le creo porque es mi amigo.
Sí, sí, sí. Y me quedé pensando que en el Damaso Centeno, que donde fue Patricio, además de Nito y Charlie, también fue Hilda Lizarazu a esa escuela.
Ah, mirá qué lindo.
Sí.
Walter, y se habrán encontrado García y ella y habrán empezado a hablar. Y lo tuviste, y todavía estaba... Mira que los compañeros de la gente que se conoce, una pequeña patria es la secundaria.
Claro.
Entonces te encontrás con uno que no fue compañero tuyo, pero fue a tu colegio, al mismo.
Claro.
Y empiezan a hablar de profesores, que son como la élite o la farándula o la realeza o la aristocracia de un colegio.
Es para no creerlo, pero...
¿Lo tuviste a Travesaño? Sí, no, yo no, vos tuviste... Ah, pues yo tuve matemática, vos en geometría, sí, oh, hijo de puta, sí, lo mandó, vos te acordás. Y así empiezan a recordar. Y aparece la categoría...
¿Qué cosa?
De, que es la más interesante, profesor copado, siempre el profesor copado,
sí,
que desarmaba la clase, que los hacía charlar de otras cosas, que les llamaba al patio.
Más o menos.
¿Sí? Sí. Y digo, por otro lado, por otra variante, es el profesor que en su momento apareció un hijo de puta por exigente y con el tiempo valorás.
Claro.
Él sabía, o no.
Sí, sí, sí.
Te das cuenta que no era mal tipo, sino que era denso, así parecía.
Sí.
O medio cabrón.
Te exigía. Claro.
Sí, pero no, bueno, eso.
¿Qué más se puede agregar?
Nada más, no tengo más nada que decir de este tema. Y Walter Trevisan, con respecto a los temas que se hicieron famosos, por los cantó alguien, otro, no el autor, Nothing Compares With You, The Prince, que se hizo popular por Sinéad O'Connor.
Rock and roll de
y el otro, Trátame Suavemente, de Melero, que se hizo popular por Soda Stereo. Y el último de la tanda es El Rancho de la Cambicha, de Millán Medina, que hizo popular el gran Antonio Tormo. Pueden mandar más canciones, no se va enterando de cosas.
¡Latino!
Rodrigo Javier Flores, desde Salta. Pongan Caifanes, desde Vaquero City. Saludamos con mi mamá Julita. Gracias, Rodrigo. Gabriel de Salvador de Bahía. El combate de Cota Gaita del 27 de octubre de 1810 fue en el sur de la actual Bolivia, entre un ejército enviado por Buenos Aires con intenciones de dar a conocer el proceso revolucionario iniciado el 25 de mayo de 1810 y los españoles. Aún siendo un enfrentamiento menor, se lo considera una derrota patriota. Sin embargo, tiene la relevancia de que Cota Gaita fue el primer combate de las fuerzas revolucionarias. Así que, bueno, y dice que ese ejército patriota lo comandaba Antonio González Balcarce, quien sería años después el consuegro del general San Martín. Dentro de las tropas revolucionarias combatió un joven capitán que se llamaba Martín Miguel de Güemes. Y hay un pasaje en Parque Patricios que recuerda a Cota Gaita. Así es, ahí. Después vino la segunda batalla, que fue el primer triunfo, el de Suipacha. También ahí cerca de Potosí.
Romero Pablo de Mar del Plata. Mi sorpresa cover fue saber que Red Red Wine, que la popularizó UB40, es de Neil Diamond.
Maravilloso.
Así la como pasamos, de Ali Lieber, popularizada por los Monkees. Sí, también Smash Mouth también la canta.
Está, mirá,
y,
está bien.
Que se hizo famosa de vuelta en una película de en una de las Shrek, creo.
Ah, mira. Claro, sí, después, sí, tenés razón.
Manuza de Molino, tremendo lo que pasaron de Battle of Epping Forest de Genesis, una obra maestra en la que aparece Colin como el mejor baterista del mundo. Lástima que no tiene duración radial. Y con esas cosas.
Sí, sí.
Y duraciones sí, radiales sí. Y duraciones que no son radiales. Pero que es tan relativo eso.
Sí.
Y Gustavo Robles dice, respecto a Neruda, ¿podrían hacer un programa con los canallas y sus obras?
Canalla.
Ya escuchamos a Neruda, pero no olvidemos a Picasso y Beethoven, y seguramente habrá muchos más. Un saludo desde Saavedra Cava. Perdón, ¿Beethoven qué onda? ¿También se mandó alguna?
Sí.
¿No me quemés?
Yo no lo tengo, ¿eh? No lo tengo. Debe haber casos porque Gustavo lo debe saber, pero yo no. No lo tenía.
Caos fue pagado para hacer eso, hay que detenerlos de algún modo.
Bueno, hacemos un alto acá y después seguimos con más mensajes de los oyentes.
Por supuesto.
Este es que lo escucho. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away.
Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Y en Mundo Disperso, otras cosas que pasaron un día como hoy.
A ver.
En 1901 se corre en Buenos Aires la primera carrera de autos. En el hipódromo, en uno de los dos hipódromos que había en Buenos Aires. Estaba el hipódromo que todavía está sobre la avenida Figueroa Alcorta y había otro en Belgrano.
Claro.
Donde en realidad en Belgrano hubo dos. Uno que estaba ahí por Melián y Kramer,
sí.
Que ese ya no estaba para 1901.
Entre Melián y Kramer, porque Melián y Kramer son paralelas.
Ah, tenés claro. Razón. Entre Pampa, Mendoza, Millán y Kramer. Esa
de zona. Ahí dicen, de ahí, ese podría ser uno de los orígenes de Pampa y la Vía. Pero después sí, el otro origen es que dice que habla de la Pampa y la Vía de abajo.
De este otro hipódromo.
Pampa se cruza tres veces con vías.
Claro. ¿Entendés? Exactamente, pero parece ser que es de este hipódromo que te voy a contar yo, que estaba, se entraba por Libertador y Monroe, ¿no es cierto?
Ah, bien.
Y ocupaba un terreno donde, por ejemplo, ahora está la cancha de River. La cancha de River estaba en parte del terreno de ese hipódromo.
Claro, entonces uno de los orígenes, entonces cualquiera...
O sea, la vía y el ferrocarril Belgrano C sería, en la estación Belgrano C.
El problema es que Pampa... Sí. Pampa se cruza también con la del ferrocarril Belgrano, abajo, no se llega a cruzar por estas lugares, pero ¿entendés?
Bien en la costa,
por ahí
claro,
en esa
claro.
época, hay que ver uh-huh. si en esa época por ahí Pampa llegaba hasta ahí, no lo sabemos,
la
luego está la de Belgrano C y luego está la de Belgrano R.
Exacto, pero lo que yo leí es que se refería a la estación del Belgrano C.
Bien. Y la gente que vive en la otra Pampa y la Vía, cerca, uh-huh. sostiene lo contrario.
Ah, puede ser.
¿Por qué?
Puede
ser. No, porque cada uno quiere esta Pampa y la Vía.
Es que es claro.
No sé si dentro de 30 años se va a seguir diciendo estoy en Pampa y la Vía, porque los decires se van deshaciendo con el tiempo. ¿Cuánto hace...? Que vos no escuchás a alguien que dice meta palo y a la bolsa.
Claro.
Y lo habrás escuchado antes.
Claro.
No viene un chico y te dice, uy, tengo un resfrío de Padre y Señor Nuestro.
Claro.
¿No?
Claro.
Ah, pero ese se fue, huyó como rata por tirante. Fierro a fondo. Esa es de los 70, de Pairetti, ¿no? Esa de los fines de los 60. De que estaba bien andar rápido los autos, acelerar. Los Torino, el Dodge RTX,
el trueno naranja.
Claro, entonces formas que ya no se van dejando. Uh-huh. Uno se lo escuchaba a las madres y a los padres. Me voy a acurrucar en los brazos de Morfeo. Eso le decía a mi tío, que era camionero, pero sabía que refería. Y quizás era algún personaje, alguna cosa de Wimpy, vaya a saber de quién, que decía eso. Y bueno, sí, perdón, esta interrupción, no, sigamos.
Y bueno, se hizo la carrera ahí en ese hipódromo, que se llamaba Hipódromo Argentino de Belgrano. Hubo dos carreras, uno para autos de 500 kilos, y la carrera de 1000 metros, 10 cuadras nomás. Y otro...
Cuando aceleraban ya tenían que frenar.
Claro, la velocidad máxima que alcanzaba...
Picada.
Sí. Claro, era más picada, sí. Porque la velocidad máxima que alcanzaba era 74 kilómetros por hora.
Ah, bastante.
Los autos.
Bastante.
La ponés, sí. Y en la otra carrera, esa carrera cortita la ganó Juan Cazolet. Y la otra, que era de... autos de peso libre y era ya de 3.000 metros, la ganó Marcelo T. de Alvear, que después iba a ser presidente.
Mira,
25 años después.
Ahí y sí. ¿Tenemos datos que con qué corrían? ¿Qué auto era o no?
Sí, el auto de Marcelo T. de Alvear, la marca era Locomobile, Locomobile a vapor, era un auto a vapor.
Hermoso.
Sí.
Locomóvil, qué bueno.
Sí.
Da nombre de los autos locos, sí.
Sí, sí, sí.
Locomóvil.
Sí. Y sabes que me acordé que Rodo contaba, que Rodolfo García nos contaba en el programa hace muchos años, que la calle Victorino de la Plaza es insólita porque nace en Figueroa Alcorta y muere en Figueroa Alcorta. Hace una U, es una U la calle.
Es verdad.
Y me enteré hace poco, leyendo esto en realidad, que sigue el trazado de la pista, por eso es una U.
Ah, mirá, claro.
En la calle le hicieron sobre el trazado de la pista.
Claro, y todos fueron metiendo casas y eso.
Uh-huh. La entrada estaba en Libertador y Monroe, y se entraba así en diagonal por lo que hoy es Lindoro Quintero. Después, en la entrada al hipódromo hicieron la calle Lindoro Quintero, que va en diagonal hacia la cancha de River. Bueno, en 1938... en los laboratorios Sandoz de Suiza, el químico Albert Hofmann descubre el ácido lisérgico.
Mirá.
Estaba estudiando los alcaloides que producía el centeno, y con unos desechos, ya había terminado el estudio que quería y tenía ahí unos desechos, y parece que los manipuló, los tocó con los dedos y empezó a
alucinar.
Sí.
Que parte, que unos hongos del centeno habían provocado la fiebre, la epidemia de baile. Eso era lo que parecía.
Ah, puede ser. Y claro, sí, tiene lógica, ¿eh?
Sí. Entonces, bueno, otro día hablamos de la epidemia de baile, pero y entonces sigamos con esto. Perdón.
No, y
ya al tocarlo le pegó.
Y le pegó un poco. Entonces, ¿qué hizo? Tres días después consumió 250 microgramos, nada.
Sí.
Y bueno, salió de ahí y se fue en bicicleta a su casa acompañado por un asistente. Iban los dos en bici y el tipo empezó a ver distorsionado el camino que se ondulaba, todo como un espejo.
Quiero escuchar a Hendrix.
Redondo. Llegó a la casa y empezó a ver monstruos. Una situación que le agarró un miedo tremendo. Se creía que era.
Pero
que
igual, moría. Perdón. Sí, pero igual
sí.
Viola el tipo. Porque fue con un asistente.
Fue acompañado, sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
¿Y dice cuánto le duró o algo?
Y más o menos un par de horas.
Uf.
Bueno, y así fue como descubrió el ácido lisérgico.
Sí, ¿y la
sí, y después, claro.
Claro.
Lo que vino todo después, sí.
Eso ¿qué año es?
Los primeros experimentos en 1938, un día como hoy fue, y después ya en 1943... Lo tenía totalmente claro, todo el proceso lo terminó de descubrir 5 años después.
Hagamos un día la historia, porque evidentemente esa producción, más allá que después hubiera usos recreativos o hasta religiosos por momentos, ¿no?
Uh-huh.
Científicos, a ver hasta dónde los rigores científicos querían acompañar las experimentaciones de expansión de la mente y todo eso, ¿se entiende, no? Lo que digo,
porque los tipos
en un momento lo empezaban a producir. Pero ahí decía, che, esto nos puede servir para algo. Así como
Freud
en un momento con la cocaína decía, esta cosa es maravillosa, te levanta el ánimo a la gente, es curativa. Y después empezó a ver lo que provocaba. Pero de entrada agarraron, ¿no?
Sí, sí. Entonces, totalmente, claro. En 1946, en Estados Unidos, condecoran a una paloma mensajera por los servicios que dio en la Segunda Guerra Mundial.
Y ella no lo sabe.
Y ella ni lo sabía, ni habló.
No habrá que haber condecorado mínimamente el que la entrenó.
Sí, bueno, viste que muchas veces condecoraron a perros policías o perros de los bomberos.
Sí, está bien, pero el tipo no sabe.
Sí, sí. En 1906 nacía Papillon, en Richardier, el famoso preso que escribió el libro, también famoso, Papillon, ¿no? Un bestseller. Un tipo que lo habían acusado falsamente de matar a un proxeneta y lo mandaron a la Isla del Diablo, una cárcel en una isla en la Guayana Francesa.
Después hizo la película de Dustin Hoffman,
claro.
Más famoso todavía.
Más famoso. Y después el tipo fue declarado inocente, digamos, años después, cuando ya estaba viviendo en Venezuela, porque se hizo venezolano él. Y terminó viviendo en Málaga, ahí escribió Papillon en España.
Ah, mira.
Y hoy se celebra en la Argentina el Día del Trabajador Judicial y el Día del Deportista, que no pude saber por qué se celebra el Día del Deportista.
Estabas buscando algún hecho.
Claro, a ver por qué es el Día del Deportista. Quizás no hay motivos, ¿viste? Por ahí se buscó un día y chao, ¿viste? Con otras cosas pasó.
Sí.
Aquí. Y en Estados Unidos es el Día Nacional del Botón. El botón,
ajá,
no de alcahuete, sino el botón de la ropa, ¿no? Dice que se celebra la función de los botones y el tema de coleccionarlos, ¿no?
Claro. A ver, botones, porque una estampilla debe haber un número finito. Uno no sabe cuál es,
sí. Pero
debe estar. También debe ser finito el número de botones que hay, pero es más difícil de establecer. Lo otro con la información de cada país, ¿no? Porque la estampilla siempre tiene que ser oficial, o vos podemos emitir una estampilla, no para que sea usada.
No,
pero podemos hacer una estampilla recordatoria, yo creo que he visto,
pero
sin
oficiales.
Valor o no.
No,
siempre son oficiales, ¿no?
Y yo pensaba también
debe tener rivales, los coleccionistas de botones, por otro lado están los de cierre, los, en contra del botón están los que usan el cierre.
Claro.
Los velcro y todo eso, ¿no? Que,
pero... más difíciles de ojales.
Claro.
Pero uno colecciona agujeros de ojales. ¿Dónde está? También son agujeros buscados durante toda mi vida. Bien.
En Islandia es el día de la lengua islandesa y en México... ajá. Es el día del criminólogo. Así que a los trabajadores judiciales y deportistas argentinos, a los coleccionistas de botones de Estados Unidos, a los que hablan en islandés y a los criminólogos mexicanos que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo.
Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores. Bicicletas para toda la familia. Herramientas y juegos de jardín. Reposeras, hamacas, piletas de lona. Artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
Mayor y Zanini.
Llegó el Nini Palusa. Este viernes aprovecha. Llevando 3 unidades o más de aceite de girasol Natura por 1,5 litros, te queda 4,199 pesos cada una. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en dulces sólidos, untables, snacks y protección femenina. Fíjense, 14 de noviembre y hasta ahora, los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
La realidad está dura, pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Piensa en Proaristimuni. Regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá. Set Trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
El sonido se acelera y la fierro dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
En Provincia.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de una mujer icónica de la Argentina, cuyo nombre fue María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez Velasco y Trillo, que todos conocemos como Mariquita Sánchez. Primero de Thompson, Mariquita Sánchez de Thompson, porque su primer marido fue Thompson, y después de Mendeville, porque ese era el apellido de su segundo marido. Mariquita, siendo adolescente, se enamoró de su primo Martín Thompson.
Y el... ¿Era inglés Martín Thompson o era un argentino hijo de ingleses?
Sí, debía ser descendiente de ingleses, pero no lo tengo el dato, pero evidentemente por el apellido sí. Pero el papá y la mamá no querían que se case con este muchacho, querían obligarla a que se case con un tipo de guita, con un español de guita. Entonces, al cumplir los 18 años que hizo Mariquita, le escribió al virrey del Pino para pedirle que no permitiera que sus padres la casaran contra su voluntad.
Justo. Modernísimo.
¿Viste? Sí.
¿Y Del Pino qué onda?
Del Pino era un conservador, ¿viste? Era el suegro de Rivadavia, pero justo tuvo suerte Mariquita, porque en abril de 1804, el mismo mes que ella le había mandado la nota a Del Pino, lo reemplazó Sobremonte a Del Pino, que era mucho menos conservador, era más liberal. Así que el 10 de julio le volvió a escribir, esta vez a Sobremonte. Del Pino ni le había contestado. Y le puso: me es preciso defender mis derechos. O vuestra excelencia mándeme a llamar a su presencia, pero sin ser acompañada de la de mi madre, para dar mi última resolución, siendo esta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. ¿Me mandará vuestra excelencia depositar por un sujeto de carácter para que quede en más libertad y mi primo pueda dar todos los pasos competentes para el efecto? Nuestra causa es demasiado justa.
Para... vi que escribían en esa época.
¿Viste? Muy bien.
¿No? Sí. Me está costando seguirla, yo soy un bruto total.
Bueno, no, por ahí lo estoy leyendo muy rápido, pero sí, escribe andamos muy bien.
No. Pero convengamos que... eso tomaba su tiempo, había que leer, bueno, había más tiempo también,
sí,
convengamos.
Claro. Y termina la carta diciendo: nuestra causa es demasiado justa, según comprendo, para que vuestra excelencia nos dispense justicia, protección y favor. Y Sobremonte le dio el bien. Ok, cásense. Antes habían hecho las mil una los padres, ¿no? A Thompson lo mandaron a Montevideo y a ella la encerraron en la casa de ejército.
¿Le contestó así nomás?
Sí, rápidamente.
Cásense, o le mandó algo así. Vuestra merced,
No, claro, no está la carta de respuesta, pero favorable.
Oh, sí, no, le mandó cásense, ya está. Sí. No voy a leer cásense. Media hora escribiendo 40 minutos. Cásense. Sí. Y entonces...
No, y finalmente se casaron, porque a ella la habían encerrado en la casa de ejercicios espirituales de las monjas, que todavía ajá. está esa casa ahí en Lima e Independencia, está la casa esa, toda la manzana, y a él lo habían mandado a Montevideo. Cuando le dieron el ok, volvió él de Montevideo y se casaron el 29 de julio de 1805, justo terminaban las primeras invasiones inglesas. Justamente en una de, pues, fue una gran cronista de todo, de gran parte del siglo XIX, Mariquita. En un montón de cosas nos enteramos por las cartas de Mariquita. Y, por ejemplo, respecto a las invasiones inglesas, ahí escribe, por eso algunos no tan frívola, pero tenía una parte frívola, pero otra parte muy política, muy militante y muy feminista, sobre todo, ¿no? En una carta ella dice, por las invasiones inglesas, las milicias de Buenos Aires, es preciso confesar que nuestra gente del campo no es linda. Es fuerte y robusta, pero negra. Las cabezas como un redondel.
Ah.
Sucios. Unos con chaqueta, otros sin ella. Unos sombreritos chiquititos encima de un pañuelo atado en la cabeza. Cada uno de un color. Unos amarillos, otros punzó. Todos rotos, en caballos sucios, mal cuidados. Todo lo más miserable y más feo. Las armas sucias. Imposible dar ahora una idea de estas tropas. Al ver aquel día tremendo, dije a una persona de mi intimidad, si no se asustan los ingleses de ver esto, no hay esperanza.
¡Qué bestia! A lo que también habrán dicho, mírate vos, ¿quién, no?
Claro, claro.
A
claro.
una joven de alta sociedad,
claro.
Digamos, de belleza hegemónica por ahí, pero bien arreglada, qué sé yo, y de esas qué, cosas. Claro. Qué animal, pero bueno.
Sí, un gaucho. ¿Y Boston?
Sí, y Boston son, qué sé yo, pero bueno.
En 1812, después de la Revolución de Mayo, ella y su marido apoyaron la Revolución de Mayo. Él estuvo a cargo del puerto. La Revolución de Mayo lo puso a cargo de la defensa de Buenos Aires en el puerto. En 1812 heredó la Quinta Los Ombúes, que todavía está en San Isidro, que es un museo. Y en su casa de la calle Florida, al año siguiente, en 1813, se tocó por primera vez el himno nacional. Con Thompson tuvo 5 hijos y estaban muy enamorados, muy bien, pero Thompson murió muy joven en 1817 cuando venía de un viaje de Estados Unidos, murió en el barco. 2 años después, en 1819, se casó con el cónsul de Francia, Washington Mandeville, y con este se llevó a las patadas, el tipo le engañaba, le gastaba la guita, la fue dejando en la ruina, todo mal, ¿no? Encima, cuando Francia entra en conflicto con Rosas, ella, que era muy amiga de Rosas, desde chiquita era re amiga de Rosas, se empieza a enfrentar con Rosas por culpa del marido, ¿no? Bueno, es un buen momento para parar, escuchar un poco de música y después seguir contando la historia de Mariquita Sánchez de Thompson.
Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien.
seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y en Mundo Disperso estamos contando la historia de Mariquita Sánchez de Thompson. Decíamos que era amiga de Rosas, pero se había enfrentado con Rosas. Le hacía frente, pero siempre con clase y con cariño. Por ejemplo, en una fiesta, Rosas le invita a una fiesta en el Palacio de Palermo, el San Benito de Palermo, y una de las consignas era que todas las mujeres tenían que ir vestidas de rojo. Y la única que no fue vestida de rojo fue Mariquita, que fue con un traje celeste, que era el color que identificaba a los unitarios, el celeste. Rosas, cuando la vio llegar así, vestida de celeste, le dijo, Mariquita, ¿cómo te me venís de celeste? Y ella le dijo, para hacer juego con tus ojos, Juan Manuel.
Ah, qué divina.
Igual Rosas con ella no se metía, ¿no? Aunque ella estaba con los unitarios, viste, le tenía cariño, respeto, pero igual le escribió en una carta, en 1836, Rosas, que le dice, conocí antes a una María Sánchez buena y virtuosa federal. La desconozco ahora en la carta con tu firma que he recibido de una francesita parlanchina y coqueta, le dice. Y ella le contesta con todo, ¿eh? Le dice, tú que pones en el cepo a Encarnación, a la esposa de Rosas, si sí. No se adorna con tu divisa, debes aprobarme tanto más cuanto que no solo sigo tu doctrina, sino las reglas del honor y del deber. ¿Qué harías si Encarnación se te hiciera unitaria? Yo sé lo que harías. Así, mi amigo, en tu mano está que yo sea americana o francesa. Te quiero como un hermano y sentiría que me declararas la guerra, le escribe Mariquita. O sea, tenía un nivel de confianza muy alto con Rosas, ¿no? Evidentemente.
No, sí, eran amigos, obviamente, la misma banda. ¿Qué tenían, la misma edad?
Muy parecida, sí.
Sí, bueno, en el mismo colegio.
Y por ahí. Finalmente, en 1837 se va a vivir a Montevideo, donde estaban todos los unitarios, aunque ella no corría peligro, no es que se exilió por algún peligro. Y después se fue a vivir a Río de Janeiro. Recién volvió cuando... Mira. Rosa fue derrocado en la batalla de Caseros, ¿no? Bueno, y ella se escribía con todos los tipos importantes de la política, básicamente, los unitarios, básicamente, ¿no? Con Esteban Echeverría, con Mitre, con Gutiérrez, con Sarmiento. Bueno, Gutiérrez y Echeverría estaban enamorados de ella. Está ahí, sobrevuela todo el tiempo ese tema. Alberdi la consultaba políticamente, ¿viste? Le pedía opiniones. Y Mitre también la escuchaba mucho, ¿viste? Y dicen que tuvo un romance con Alberdi en Montevideo, y Juan María Gutiérrez, que estaba muy enamorado de ella, no se sabe si ella, si siempre fue un amor platónico o ella en algún momento le dio bola. Pero bueno, estaba con toda la intelectualidad de los unitarios, ¿no? Mariquita evidentemente tenía una personalidad muy atractiva, muchos tipos estaban atrás de ella, erotizaba mucho, bueno, Sarmiento...
También, bueno, sí. Sarmiento también.
Sí, bueno, Sarmiento cuenta en una carta, porque Sarmiento no se calla nada, cuenta sobre Mariquita, ¿no? La fue a visitar a su casa a Montevideo, una mañana, y cuenta Sarmiento, nos hicimos amigos... Tanto que una mañana, solos, sentados en un sofá, hablando, me sorprendí víctima triste de una erección.
Bueno, es para festejar, no entiendo por qué.
Dice, pero mira cómo sigue. Tan porfiada que estuve a punto de interrumpirla y no obstante, sus 60 años, violarla.
¡Qué animal!
Tremendo. Felizmente entró alguien y me salvó de tamaño atentado, dice Sarmiento.
Sí, tenía el sistema inhibitorio.
Sí.
¿No?
Sí, sí, lo tenía un poquito desacomodado, muy bajo, ¿no? Ella ya con Rivadavia había estado a cargo de la Casa de Beneficencia, que se ocupaba de la educación, de las escuelas públicas, y volvió a tener ese lugar después que cayó Rosas. Pero ella estaba obsesionada con la educación de las mujeres, ¿no? Y ahí tuvo un enfrentamiento con Sarmiento porque Sarmiento le daba poco presupuesto y ella decía que se necesitaba mucha más guita para eso, ¿no? Y le escribe a Sarmiento: usted es un injusto, no se contenta con la política y los muchachos y quiere pelearse con las mujeres. Y no sabe usted qué malos enemigos somos las mujeres.
Claro, y aparte, sí, y todavía me acuerdo de la carpa que armó cuando vino a verme. Eso es desentendido.
Y Mariquita, dentro de, pese a ser liberal, no era así muy totalmente cerrada, ¿viste? Le escribe a Alberdi una carta, dice: yo soy en política como en religión muy tolerante. Lo que exijo es buena fe. Esto de tolerancia no se entiende aquí. Se sonrojará usted al leer el lenguaje con el que se insultan los adversarios. Se llama progreso el desunir los espíritus y los pueblos. Se atizan los odios de partido y se cierra la puerta a toda conciliación. ¿No? Ella quería ser Corea del Centro, pero era muy
está
difícil.
Está muy bien, bueno.
Sí, claro que está muy bien. Claro que está muy bien.
La pontificia, de atender puentes.
Uh-huh. Bueno, Mariquita murió ya de muy grande, pero siempre, toda su vida, logró hacerse un lugar de respeto, de escucha, de defender los derechos de las mujeres, desde su propio casamiento hasta la educación de las mujeres, ¿no? Y fue una mujer valiosa, ¿viste? Vos la otra vez decías, bueno, Mariquita es la que en la casa se escuchó el himno, y ahí queda, ¿no? En la historia queda eso.
Y no, eso como siempre dice Felipe Piña, como, lo único que hizo fue eso,
claro. En
casa. Que quedan los títulos, ¿viste?
Claro, por eso queríamos contar esto, para que quede constancia de que Mariquita fue mucho más que la dueña de la casa donde se cantó el himno.
Yeah. Verso, Nadia Míguez y Pedro Saurino.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Carleto Donnarumma, el luchador de titanes en el ring Ararat, se apellidaba en realidad así. ¡Ah, mira! Era muy conocida porque tenía un local de perfumería y artículos de limpieza en la avenida Córdoba, entre Canning, hoy es la avenida Ortiz, y Araos, acera impar, que él atendía en persona. ¡Ay, qué lindo! Yo pensé que era
por el monte.
Bueno, bueno, está bien, claro. Es una manera. No, pensé, claro, yo pensé que como un personaje en donde cuando todavía Titanes en el ring, creo que no se llamaba Titanes en el ring, y de donde salió Caradagian, que todavía no era Caradagian, creo que el principal personaje, o mi papá me contaba, en la precuela de Titanes en el ring, era el hombre montaña, la estrella.
Ah, mira.
Vamos a investigar de esto. Sí, investigá vos que te gusta este tema. La hija de Magog dice, es historia del juicio por el Harry, me acuerda al capítulo de Los Simpsons, donde la radio KBBL promete un elefante de premio y Bart insiste y se lo tienen que dar.
No será fácil.
Generalmente, debe estar en una relación de... Debe haber muchas hermosas historias de promociones que prometen, después no te dan, o al revés.
¡Matanga!
¿No? Claro, cuando llega la sorpresa, había una cosa que dicen que hacía Piriápolis, no tiene nada que ver, pero el espíritu de lo que proponía Piriápolis, que vendía unos relojes que tenían una garantía que vencía cuando no funcionaban.
Claro.
Voy a robarme ese chiste.
Es del estilo, hoy se fía mañana, hoy no se fía mañana, sí, es ese, del mismo estilo, claro, hay una trampa ahí. Claro. Y ahí debe haber las promociones. La letra, lo que le dice en letra chica, ¿no? Que ya en un contrato es sospechoso porque está chiquito y uno se supone que no le va a leer, que es poner atención a esta parte que figura, pero evidentemente no había una legislación, o no sé si la hay, que indique que todo el contrato tiene que estar en el mismo tamaño de letra.
Claro,
está
claro.
Por eso, que alguien encontró el shake ahí.
Debí suponerlo.
Sí, Piria era muy pícaro. Otro, la balanda. Me hicieron acordar que a Mafalda le gustaba la Pepsi y a Felipe la Coca.
¿Ah?
Así que la conclusión...
Nunca vi eso.
Yo tampoco. Dice, ya somos una generación dividida.
No puede ser.
Y por otro lado, dice Troll, en la provincia de Santa Fe nos enteramos de que los Timbúes y los Maciel eran aborígenes. Igual pasa con los Coronda y los Mocovíes. Mirá vos. Ah. Sí, los Mocovíes sabía, pero... Los Timbúes también, pero los Maciel y los Coronda no. Mirá vos, no, si son nombres de ciudades. Idea. Claro.
Claro.
Por Curuzucuatía, ¿no?
Sí, Coronda puede ser un apellido, Juan Carlos Coronda
claro.
Isabel Coronda.
Claro, Sergio Coronda. Y bien. Oscar Saigüeque dice que, acompañado por Natalia, que tiene 3 lustros menos que yo, y nunca se había interesado por la simiente del rock argento, por ejemplo. Ah, mirá, se ve que esto es por el boliche Juan Sebastián Bar, donde nació el rock en Villa Gesell.
Rock and roll. Dice,
y también la aplicación de la ambulancia y cuánto avanza la medicina con las guerras y desgracias humanas. Destaquemos que también inventan armas biológicas que solapadamente nos están inoculando.
Sí, señor.
Vamos a saludar entonces a Germán Kessler, a Claudio Cogel, a Malvina Giussano, a Lucas Lobercio, a Lili Tricolor y a Sergio Cebeiro.
Y también a Celia Sequeira, a Susana Ruiz, a Mariano Jiménez, a Carolina Añino Virioso, a José Mamani y a Gladys Leyes. Gracias a todas y a todos. Se nos acabó el programa, Pedro.
Bueno,
ya no tenemos más tiempo, así que nos encontramos el domingo que viene. ¿Vos tenés algún chivo para meter?
Sí, por supuesto, estoy con Felipe Piña en el Teatro Coliseo. Las entradas están en Ticketek, creo. Fíjense, el 13 de diciembre en el Teatro Coliseo con Felipe Piña. Vayan a vernos, por favor.
Muy bien.
Y pronto salen los libros, sale una historia, uno mío, que todavía no digo el título, y sale el tuyo también.
El mío sale a la venta, va a estar en las librerías el fin de semana largo del 23, 24 de noviembre, la semana que viene, el fin de semana que viene.
Muy bien.
El fin de semana que viene ya está en las librerías. Editado por Editorial Planeta, con prólogo de Felipe Piña y contratapa de Guillermo Sacomano.
Maravilloso.
Así que,
y acuérdense que van a tener que juntar para tener dos libros. Oye, comprar claro. dos libros. O cuatro.
¿El tuyo tiene título? ¿Ya?
Por favor,
no me tiene, pero no lo voy a decir.
No lo puedes
entonces
decir.
Entonces tiene que comprar mi libro, tiene que comprar el de Dani y después tiene que comprar dos míos o tres míos más. Para regalar y tres míos, tres de, ay, me salió fallido que compren más míos, pero bueno. Y tres más de Daniel Míguez, ¿sí?
Dos.
Y
dos,
este, pero piensen que ya si el libro de Dani es va a ser realmente genial, porque va a mostrar todas las facetas de San Martín y un montón de cosas divino, un libro hermoso. Pero el mío es más divertido. Y quedan mejor cuando lo regalan.
No, yo creo que el mío lo puedes leer en la
chapa.
Pero lo puedes leer en la playa, tranquilo.
El mío también.
Bueno,
está ahí, antihumedad, está hecho en papel antihumedad el mío.
No me lo digas, no me lo digas.
No le entra la arena, nada. Es ignífugo incluso el mío.
¿Y ese?
También. Y tiene una mejor medida para nivelar mesas. Así que bueno, nos vemos la semana que viene y a comprar los libros de Míguez y Saborido.
Chao, hasta el domingo.
Un saludo.